Salmo 90. Si son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de los primeros 12 versículos. El Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hay cosas que podemos ignorar y hay cosas que no podemos ignorar. Por ejemplo, no nos va a pasar nada si no sabemos quién es el presidente de Argentina. Especialmente en las últimas semanas, en los últimos meses, ¿verdad? Han cambiado tanto de presidente en Argentina. Y la semana antepasada me preguntó mi hija, ¿quién es el presidente de Argentina? Y no sabía la respuesta, ¿verdad? Todavía ni sé la respuesta. Pero no pasa nada si no sabes quién es el presidente de Argentina. No te afecta si no sabes el proceso químico por el cual la vaca come zacate verde y produce leche blanca. No puedes explicar eso, no puedes explicar las enzimas y tantos estómagos que tiene la vaca, etc., y cómo es que produce esa leche. Pero no te afecta, te la tomas y ya. No te afecta nada si ignoras esas cosas. Ignoras la fórmula del campo magnético de la Tierra y cómo funciona eso. No sabemos. Yo no sé, tal vez usted sepa, pero no afecta. No nos pasa nada si no sabemos tales cosas. Hay cosas que, si no sabemos, no pasa nada. Si ignoramos, no nos pasa nada. Pero hay cosas que, si las ignoramos, sí nos afecta. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Marcos capítulo 12 que no debemos de ignorar, no podemos ignorar las Escrituras y el poder de Dios. El apóstol San Pablo en 1 Corintios 6 nos dice que no debemos, no podemos ignorar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En 2 Corintios 2:11, el apóstol nos dice que no debemos de ignorar las artimañas del diablo. Es lo que nos enseñan esos versículos. Ahora, nuestro texto, esta tarde, nos enseña de algo que no debemos ignorar. Se encuentra en 2 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 8. 2 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 8. Cada año, como iglesia, tratamos de memorizar, de meditar en un pasaje de la iglesia de la Biblia, y este año hemos escogido este pasaje de 2 de Pedro capítulo 3, y ahora nos toca considerar el versículo 8. 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 8. Ahora noten la intensidad, el sentimiento, la pasión, la emoción con la cual el apóstol comienza en este versículo. 2 de Pedro 3, 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, es lo más importante. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Cuando el apóstol proclama que un día es como mil años y mil años como un día, el apóstol no nos está dando una fórmula literal. No quiere decir esto que 10 días para el Señor son 10,000 años y 10,000 años son 10 días para el Señor. No, está haciendo una ilustración poética de algo. De hecho, estas palabras, esta idea, la saca el apóstol del Salmo que leímos, el Salmo 93. Un Salmo escrito por Moisés. En el Salmo 93, Moisés nos dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres. De eso se trata, según de Pedro 3:9. Pero la idea del versículo, de nuestro texto, está en el versículo 4, Salmo 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Ahora, fíjense de qué se trata este Salmo. ¿Qué nos está tratando de enseñar Moisés? Mi Biblia, no sé si su Biblia la titula así. Titula este capítulo: La Eternidad de Dios y la Transitoriedad del Hombre. De eso se trata este versículo, y de eso se trata nuestro texto. La Eternidad de Dios. Y eso vamos a estudiar. Ahora, nuestro plan de estudio es muy sencillo. En primer lugar, vamos a ver qué significa que Dios es eterno. ¿Qué significa que Dios es eterno? En segundo lugar, vamos a ver qué implica que Dios es eterno. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo se aplica que Dios es eterno. ¿Cómo se aplica esta verdad a nuestras vidas? Que Dios es eterno. Ahora, el primer punto principal es algo problemático, es algo difícil. ¿Qué significa que Dios es eterno? Ahora, ¿cómo podemos definir la eternidad de Dios? Supongamos que le pagamos a alguien, a una persona, a los 10 años de edad, y esta persona comienza a decir un número, el número más grande que se pueden imaginar, de millones y millones y millones y millones y millones, y esta persona de los 10 años hasta los 100 años, todos los días de su vida, está diciendo y millones y millones y millones y millones y millones, y todos los días de su vida, por esos 90 años, esa persona dice, y millones, y millones, y millones. Todo ese número tan grande de millones y millones. Imagínense cuántos millones una persona puede decir a través de 90 años. Todo ese número no es nada, absolutamente nada, en comparación con lo que es la eternidad de Dios. La eternidad es para siempre, desde siempre y para siempre. La eternidad no tiene principio ni tiene final. Ahora, lo difícil es, no en números y palabras, podemos decir desde siempre y para siempre, sin principio, sin final. El problema es que la eternidad es vivir sin tiempo. Y nosotros estamos acostumbrados a vivir con tiempo, en segundos y minutos y horas y días y semanas y meses y años y décadas y siglos y milenios, etcétera. Como humanos, eso es nuestra vida, estamos acostumbrados a eso, al tiempo. Pero ¿saben qué? En la eternidad no hay tiempo. Cuando decimos que Dios es eterno, estamos diciendo que Dios vive sin tiempo. Él es desde siempre y para siempre. La eternidad de Dios es que Dios no tiene presente, no tiene pasado, ni tiene futuro. O como nos dice Hebreos, Él es el mismo ayer y hoy, y por los siglos. ¿Recuerdan cuando Moisés le pregunta a Dios, voy a Egipto, y quién les digo que me manda? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le contestó Dios? Mi nombre es Yo Soy. Yo Soy. En el presente, para siempre y desde siempre. Yo Soy. Esa palabra, Jehová. ¿Saben cómo lo traducen las franceses en sus Biblias? La palabra Jehová, nosotros la conocemos y la traducimos Señor muchas veces en nuestras Biblias. Pero los franceses la han traducido de otra manera. No sé cómo pronunciar francés. Estudié 2 días y con eso me cansé, ¿verdad?, del francés. Pero lo pronuncia l'éterne. Así es el francés, ¿verdad? L'éterne. El eterno. Y de eso se trata el Yo Soy, el Jehová, que Él es eterno, para siempre. Nuestro problema es que estamos acostumbrados al tiempo. No entendemos esto de millones y millones, que Dios no tiene madre, no tiene padre. Él ha sido desde siempre y para siempre será el mismo. A mí me gustan mucho los relojes. Tengo relojes en mi recámara, en mi oficina, afuera, en mi carro, en todas partes tengo relojes, hasta en el púlpito tengo relojes, ¿verdad? Me gusta saber qué horas son, me gusta llegar a tiempo, me gusta ese orden, ¿verdad? El calendario. Pero ¿saben qué? En el cielo no hay relojes, no hay calendarios. Eso es cosa de humanos, es cosa artificial. Para Dios no hay ayer, no hay mañana, no hay tarde, no hay noche. Ahí siempre es de día. Siempre, por así decirlo, es en el presente, la misma hora. Toda la historia. Ahora, si no me comprenden, no se preocupen. Si ya se convirtió en filósofo el pastor, no se preocupen, necesitamos llegar a lo práctico. Pero en el cielo, Dios ve toda la historia, como en una fotografía instantánea, todo claramente, todo absoluto en el presente. No entendemos que nosotros estamos acostumbrados a los relojes, al calendario, pero eso es artificial, eso es de los hombres. Se cambia. No sé si ustedes saben, en octubre de 1582, a causa de unos errores en el calendario, tuvieron que cambiar el día. Llegó el día 4 de octubre y terminó, y al día siguiente fue el 15 de octubre. Fíjense, el calendario cambia, las horas cambian, los días cambian. Muchos no saben que el año antes comenzaba en marzo 25. Fíjense, mañana es de año nuevo, ¿verdad? En marzo 25, antes el tiempo, los meses, por ejemplo, octubre, ¿saben de dónde viene? De octavo. Noviembre de noveno. Diciembre del décimo. Enero, febrero. Eran el undécimo y el doceavo. Antes los meses y los días comenzaban en marzo 25. Y estaba comentando al respecto. Qué curioso será la coincidencia que comenzaban en la Semana Santa. No es coincidencia, yo creo. Pero eso es otra cosa. Todo cambia. Es más, antes no medíamos el tiempo, el calendario, de acuerdo al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se medía, se usaban los años conforme a la fundación de Roma, por ejemplo, de la ciudad de Roma. Yo leí hace muchos años, no se las recomiendo, una novela por Aldous Huxley, un escritor británico. Es muy fea, ¿no? La lean la novela. Es terrible. Más o menos es en el año 2050 que se lleva a cabo esta novela. Es una ficción. Pero lo que me impresionó mucho y nunca se me ha olvidado es que el tiempo en esta novela no es de acuerdo a los años de nuestro Señor Jesucristo, cuando nació nuestro Señor Jesucristo. No es el año 2002 después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es de acuerdo al nacimiento de Ford, el que hizo los carros. Qué triste si llega el día en que cambiemos el calendario y que no sean 2000 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino que la humanidad se concentre y vea, se enfoque en el nacimiento de un carro. Terrible. Ahora, el punto es este. El tiempo es, el calendario es artificial. Pero Dios es eterno. Él no tiene principio, no tiene fin. Él no tiene reloj, Él no tiene calendario. Él es el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. O como dice el apóstol, como él proclama, Él es el único que tiene inmortalidad. Pasemos al segundo punto. ¿Qué implica esto? ¿Qué incluye esto? Si Dios es eterno, entonces, ¿qué? Muy bien, de eso se trata nuestro segundo punto principal. En primer lugar, que Dios es eterno implica que todo fue creado por Él. Todo absolutamente fue creado por Él. Colosenses 1:17. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si Dios es eterno, si es el único eterno, Él hizo todas las cosas que vemos. Nada ni nadie es eterno como Dios. Dios hizo todo lo demás. Todo fue hecho por Él y para Él. Obviamente nosotros no somos eternos, tú no eres eterno. Dios nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. La materia, los materiales, el átomo tiene principio y tiene final. Dios hizo todo. En segundo lugar, que Dios es eterno implica que Él ve todo. Vean Hebreos 4:13. Hebreos capítulo 4 y versículo 13. Que Dios es eterno implica que Él ve todo. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él es eterno, Él ve todo. Toda la historia es como una fotografía instantánea clara delante de Él. Él ve todo, todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que pasará. Él lo ve y lo sabe desde la eternidad. Las profecías del Señor no son coincidencia. No son adivinanzas. Es muy, lo digo con mucho respeto. Es muy fácil para el Señor profetizar, porque Él ve toda la historia y lo ve tan claro. Con reverencia lo digo una vez más. Para el Señor la profecía es tan fácil, porque Él lo ve todo, todo, todo. En tercer lugar, que Dios es eterno implica que sus atributos y sus acciones son eternas. Que Dios es eterno implica que sus atributos y sus acciones son eternas. Dios no cambia. Dios es amor. Dios es omnipotente y con el mismo amor Él ha existido siempre, con el mismo poder. Creo que sería un buen sermón para aquellos que predican. Muy edificante notar cómo en Isaías se usa esta palabra, que Dios es eterno, y hablando de la eternidad de Dios. Él anima y reta al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, predicando en Isaías 9:6 acerca del Padre eterno. En Isaías 45 le recuerda de la salvación eterna. En Isaías capítulo 54 de la misericordia eterna. En Isaías 55 del pacto eterno. En Isaías 60 de la gloria eterna. ¿Por qué? Dios es eterno. Dios es eterno. Y lo que Él es y lo que Él hace es eterno también. Es por eso que Juan en Apocalipsis nos dice que el Evangelio es un Evangelio eterno. Dios desde la eternidad nos había amado. Para mí eso me emociona mucho. Cuando el profeta, creo que es Jeremías, nos dice, con amor eterno te he amado. Dios desde la eternidad, el Evangelio no es cosa nueva. Ven conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 18. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos, comprados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ya destinados desde antes de la fundación del mundo. O Efesios 1 nos dice que fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo. Hermanos, nuestra cristiandad, el Evangelio, esto de la Biblia, es algo eterno, es el decreto de Dios. Para mí me da gran seguridad. No vamos a perder nuestra salvación. Tenemos gran esperanza. Vamos a estar en el cielo. Es algo de Dios, es algo eterno esto. Pero vayamos a las aplicaciones más prácticas. El último punto. ¿Cómo se aplica la verdad de que Dios es eterno? ¿Cómo se aplica la verdad de que Dios es eterno? Primera aplicación. Que Dios es eterno nos debe de llevar a la humildad. Dios es eterno. Desde siempre y para siempre. Eso nos debe llevar a la humildad. Al apreciar la eternidad de Dios, el cristiano se hinca, se arrepiente, se humilla. Fue lo que pasó con Job. Job, muy paciente, pero se desesperó. Muy frustrado, él no sabía por qué estaba sufriendo tanto. Y llegó el momento que él dijo, ¿cómo me gustaría poder confrontarme con Dios y quejarme ante Él? Es más, él dice, ¿cómo me gustaría haber no nacido? Si tú tuviera la oportunidad de confrontarme con Dios, yo le diría esto y esto. En Job capítulo 38, Dios se le aparece a él en un torbellino y comienza a hablarle. Y lo calma, y lo calla, y lo humilla con estas palabras. Dime, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Con esas palabras Job cae. Y dice en el capítulo 42, me arrepiento. No había visto a Dios antes en su majestad, en su eternidad, pero ahora me arrepiento. Y se humilló. Y cada cristiano de verdad que aprecia la eternidad de Dios, se humilla. Porque reconoce qué tan insignificante es. De eso se trata el Salmo 90. De la eternidad de Dios y la brevedad de la vida del hombre. ¿Qué son 120 años? ¿Qué son 80 años? ¿Qué son 70 años? Comparados con los millones y 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 el número infinito de la eternidad. No somos nada. Nada. Absolutamente nada en esta tierra. Con razón, el salmista exclama, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nos humilla apreciar y estudiar la eternidad de Dios. Segunda aplicación, que Dios es eterno, nos lleva a pensar en la vanidad de las cosas del mundo. Dios es el único que verdaderamente es eterno. Él es el único que merece nuestro amor, nuestra admiración, nuestra adoración. ¡Qué tonto, qué necio, qué torpe el hombre que ama el mundo en vez de amar a Dios! ¡Qué torpe, qué necia, qué tonta la mujer que vive para las cosas materiales, que son tan temporales, tan triviales, tan vanas! En vez de vivir adorando y obedeciendo, amando al Dios eterno. Una pareja va a un circo y el novio tiene una sorpresa para ella. Y en el intermedio del circo, cuando se ponen a vender las cosas ahí, llegan los payasos, etc. El novio compra uno de esos algodones rositas, esos algodones de azúcar. Y le dice la novia, aquí tengo un estuche. Con un anillo, con un diamante, el anillo de compromiso. ¿Qué quieres? ¿El algodón o el anillo? Y la novia agarra el algodón, despreciando al novio, su amor, el compromiso, el matrimonio, la comunión. Así viven. En vez de amar a Dios, prefieren los algodones de azúcar de esta vida. Qué triste, pero cierto. Hermanos, si Dios es eterno, las cosas de esta vida son vanas y triviales. Dios merece todo nuestro amor. En último lugar, que Dios es eterno, nos debe llevar a tener esperanza, paciencia, confianza en cuanto a las circunstancias de la vida. Que Dios es eterno nos debe llevar a tener esperanza, paciencia, confianza en cuanto a las circunstancias de la vida. Dios es eterno, Él ve todo, pasado, el presente, el futuro, desde el principio hasta el final, todo está delante de Él. El 23 de marzo de 1994 no fue sorpresa para Dios. El 11 de septiembre del 2001 no fue sorpresa para Dios. Estaba en la fotografía clara delante de Él toda la historia. Él sabía lo que estaba pasando y por qué. Déjame decirte, tu pasado, tu presente y tu futuro, Dios lo ve. Él sabe lo que te va a pasar y por qué. Él desde antes de la fundación del mundo lo predeterminó. Eso te debe de dar mucha confianza, mucha esperanza. Dios es eterno. ¿Saben qué pasa también? Que muchas veces nos desesperamos. Queremos las cosas ya. Nos frustramos. Recordemos el versículo de nuestro texto. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Cuando leí este versículo para este sermón, inmediatamente, cuando primera vez lo leí, me vino a la mente la historia de Moisés. Y a mí me gusta mucho la historia de Moisés, me da mucha paciencia y esperanza. Moisés, desde niño probablemente, él sabía que él iba a ser el líder que libraría, sacaría al pueblo de Israel de Egipto. A los 40 años él salió a visitar a sus hermanos. Según él sabía lo que iba a pasar, que él iban a reconocer como líder. A los 40 años él trató de juzgar, pero no. Mató a un egipcio y luego trató de calmar a dos israelitas. Se le dijeron, me vas a matar, ¿cómo mataste al egipcio? Y él huye del faraón. Tenía 40 años. Sale al desierto. Y Dios no lo llevó a un instituto bíblico por 3 años o a un curso de verano intenso en una universidad cristiana para cambiarlo por líder. Dios esperó 40 años en el desierto. A los 80 años Moisés vuelve a Egipto, guiado por Dios. Y uno pudiera pensar, ahora sí va a sacar al pueblo de Israel de Egipto y lo va a llevar a Canaán inmediatamente. Pero Dios esperó otros 40 años. 120 años tenía Moisés cuando llegaron a la frontera con Canaán. Tal vez nosotros hubiéramos hecho las cosas diferentes, pero Dios no. Porque Dios es eterno y tiene un plan perfecto. Y para Él esperar 40 años no es nada. Esperar 80 años no es nada. Esperar 120 años no es nada. 1000 años no es nada. No viene nuestro Señor Jesucristo, no vuelve. San Pedro les dice, para el Señor, un día son como 1000 años, 1000 años como un día. No nos desesperemos, tengamos paciencia. Como Dios tiene paciencia, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es nuestro texto. Pero prácticamente hablando, tal vez usted está desesperada con su problema. Tal vez usted esté desesperado con su trabajo, su enfermedad, su familia, no sé cuál sea su problema. Tal vez tiene un hijo que no es salvo, un pariente que no es salvo, y usted ora y clama, ¿por qué Dios no responde a mis oraciones ya? Dios es eterno y tiene un plan perfecto. Cuando me desespero, ¿por qué no hay avivamiento en la iglesia? ¿Por qué Dios no conmueve a México, a Latinoamérica? ¿Por qué no hay más personas salvas y más hombres y mujeres, jóvenes piadosos y santos? ¿Por qué no hay un gran despertar? Me acuerdo de la historia de Moisés. Y vale la pena esperar 40 años, vale la pena 80 años, vale la pena esperar 120 años, si así es el plan de Dios, de acuerdo a la eternidad. No sé cuál es su problema, no sé cuál sea su desesperación, pero yo sé que nos podemos frustrar y yo sé que sufrimos mucho por esto y pensamos si pudiéramos ver a Dios como Job, pudiéramos hablar con Él y decir lo que sentimos y nos desesperamos. Pensemos, hermanos, que Dios es eterno. ¿Por qué dices, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra. Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. También termino con un pasaje de Isaías. Acordaos de esto, y tened vergüenza, volved en vosotros. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. De eso se trata la eternidad de Dios. Somos insignificantes. Los más fuertes vamos a durar 120 años. Uno a uno, cada uno de nosotros va a llegar de la presencia de Dios a la eternidad, donde no hay fin. Y vamos a pasar esa eternidad, esos millones y millones y millones y millones y millones de años, en el cielo o en el infierno. ¿Qué prefieres? ¿El algodón de azúcar o el anillo de compromiso? Ven a Cristo. Él es el anillo de compromiso. Él es nuestro sello, nuestra garantía de salvación. No te involucres tanto en tu trabajo, en tu escuela, en tu vida, en tu rutina, que te olvides de lo más precioso. Dios. Dios eterno.